Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día. Con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cuba. Gracias por la preferencia. Hoy en Washington al Día hablaremos sobre el secretario de Estado Marco Rubio en Europa, este discurso conciliador frente a los aliados europeos y también la presencia en España de un embajador estadounidense, pero que nació en Cuba. Y en un segundo momento hablaremos sobre Venezuela, lo último que ha sucedido tras la captura del dictador Nicolás Maduro. Son los temas de esta emisión. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Y estamos de regreso en Washington al Día. Muchísimas gracias por la preferencia. El secretario Marco Rubio se ha hecho viral en las redes sociales, en TikTok, en Facebook. En cuanto reel usted abre, está algún pedacito de este discurso del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, en Múnich, en esta conferencia de seguridad, donde un poco que apaciguó pasiones de la izquierda que decía que Estados Unidos buscaba irse de la OTAN, desintegrar, separarse de Europa, aislarse del mundo. Y vienen estas palabras del secretario Marco Rubio, que está buscando unidad de la civilización, como él llamó, la más grande civilización que ha existido en la humanidad. Pero para hablar del tema, quisimos invitar hoy a alguien que nos puede ayudar a dar su perspectiva desde Europa, porque está en Europa, dije, el periodista nicaragüense en España, Edgardo Pinel, periodista del periódico El Debate. Muchísimas gracias, Edgardo, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Genovi. Saludos desde Madrid.
Edgardo, este mensaje del secretario Rubio, ¿cómo ha impactado a la gente en Europa, en particular también en España?
Bueno, yo creo que ha sorprendido, sobre todo porque el último año ha existido una campaña feroz en el sentido de decir no solo que Estados Unidos y la nueva administración del presidente Trump quiere romper a la OTAN, sino que incluso es enemiga de la Unión Europea o quiere destruir a la Unión Europea. Eso ha sido, hasta esos términos llega el discurso de la izquierda europea con respecto a unas palabras que han sido muy poco diplomáticas en el pasado, pero bastante directas. Ahora lo que ha hecho el secretario de Estado, Marco Rubio, en Múnich, en una de las conferencias más importantes y referente en temas de seguridad continental y mundial, es realmente desarmar ese discurso y descolocar a la izquierda europea, porque lo que les ha dicho con mucho tacto, me parece a mí, pero con bastante asertividad, es que Estados Unidos y Europa pueden trabajar juntos, deben trabajar juntos, pero recordando esos elementos comunes que teníamos o que tenemos como civilización, que no hemos perdido: no renunciar al control de las fronteras ni a las identidades nacionales, y también asumiendo una responsabilidad colectiva, que es lo que no ha habido hasta ahora. Es decir, los países europeos, las sociedades europeas, han destinado la mayoría de sus fondos a lo que le llaman el estado de bienestar, que muchas veces es la fiesta que se paga con los impuestos o que la paga en este caso indirectamente también en Estados Unidos, porque la defensa ya no correspondía o no era parte de un costo a países europeos, sino que estaba confiado exclusivamente a la defensa que estaba garantizada por Estados Unidos.
Edgardo, ¿usted cree que ha cambiado o este discurso del secretario Marco Rubio ha podido cambiar la perspectiva que ya muchos gobiernos europeos tenían sobre la administración Trump, sobre Estados Unidos en general, como en su papel de líder del mundo libre?
Pues yo creo que en algunos países puede tener eco este discurso, sobre todo como para dar mayor elementos a países que no están gobernados, sobre todo por izquierda. Hay una salvedad en el caso de España, donde Pedro Sánchez incluso es el presidente del Internacional Socialista. Yo no creo que en el caso de España vaya a cambiar mucho la postura, al menos discursiva, que ha tenido de manera que ha querido confrontar y sacar réditos políticos Pedro Sánchez, de decir que ellos se desmarcan de la política exterior de Estados Unidos, la política de defensa y por ejemplo, el incremento al gasto de defensa. Pero otros países probablemente van a tomar, han recibido con buenos ojos este discurso. Creo que les van a servir a tomar la mano que le ha tendido el secretario Marco Rubio, y creo que entienden, y muchos incluso a regañadientes han dicho, bueno, la presión estadounidense nos ha obligado a tomar más seriamente nuestros compromisos de seguridad e incluso a reactivar nuestra industria militar, pero también a darnos cuenta de que teníamos que ser más solidario, vaya el discurso que utilizan ellos, en asumir los costos de una seguridad colectiva. Yo creo que para algunos gobiernos efectivamente esto ha servido de oxígeno y de una mano tendida que la van a estrechar.
Para que nuestra audiencia en Cuba entienda lo que está sucediendo, la administración Trump ha llevado adelante una iniciativa de recortar gastos del gobierno federal, no solamente a lo interno, sino también a lo externo. Han suprimido iniciativas, han suprimido proyectos donde, según la visión de la administración Trump, se estaba despilfarrando dinero del contribuyente americano. Y como parte también de esos gastos estaban los gastos que a Estados Unidos le implica la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una coalición de militar que en su momento surgió para defender a Occidente del fascismo o del comunismo de la Unión Soviética. Entonces, este discurso en un principio, tú me ayudas, Edgardo, como que levantó las alarmas en Europa, porque al reducir gastos o a pedirle a los países europeos que aumenten gastos en defensa militar, un poco que no gustó en Europa, y creó la opinión de que quería Estados Unidos irse de la OTAN, desbaratar la OTAN, y viene el secretario Rubio y está hablando de que se trata más bien de unir, de sobrevivir como civilización, pero de que cada gobierno tenga responsabilidad en este asunto, no solo recaiga en Estados Unidos.
Efectivamente, ese es el planteamiento. Muchos, obviamente, cayó como balde de agua fría el año pasado, cuando tanto el vicepresidente Vance como el propio presidente Trump, también el secretario de Defensa en el propio conferencia de Múnich, han insistido con esto. ¿Por qué? Porque durante décadas ya se habían acostumbrado los gobiernos europeos a externalizar, a tercerizar, vamos a decir de alguna manera, el gasto en defensa. Mientras tanto, ellos podían destinar lo que no destinaban en defensa, los países europeos lo destinaban a lo que le llaman el estado de bienestar, que muchas veces garantiza efectivamente una protección más o menos sanitaria a nivel universal, de salud, etcétera, pero ese estado de bienestar en gran parte era porque te podían darse el lujo de hacerlo, porque no estaban gastando lo que debían en gasto de defensa. Al venir este nuevo planteamiento de la administración Trump, pues ellos sintieron de que los atacaban y que ponía, y efectivamente los pone en juego, a tomar decisiones políticas, a asumir el costo político de decirle a su ciudadanía: tenemos que asumir el costo de lo que nos corresponde. Aquí, por ejemplo, hay problemas de natalidad, no hay jóvenes suficientes para armar ejércitos, por ejemplo, suficientes, y los que necesita España, Alemania, Francia. Los jóvenes están acostumbrados a viajar, a disfrutar de la vida, como efectivamente lo tienen que hacer los jóvenes, pero no un joven americano se va al army, lo ve como una opción, la defensa de la patria, eso no existe, esa cultura de servicio militar o de defensa de la patria aquí no existe, en Europa no existe, en las nuevas generaciones europeas que durante las últimas décadas se han acostumbrado al buen vivir, pero no asumir de alguna manera el costo de cuidar sus fronteras o cuidar la democracia y la paz y el progreso que ellos viven.
Muy interesante su punto, Edgardo. Bueno, hablando de un cubano americano, vamos a hacer un pequeño giro en la conversación. Estábamos hablando del secretario Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos, de inmigrantes cubanos acá en la ciudad de Miami. Pero queremos hablar y quiero preguntarte por otro exiliado cubano que está en España, y se trata del embajador de Estados Unidos, Benjamín León, quien ya se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, quien ya presentó también sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI. ¿Qué piensan? O sea, ¿cuál es la opinión desde España de que el embajador de los Estados Unidos es un cubano americano, alguien que habla español, alguien que nació en Cuba y que tiene profundas raíces en España?
Bueno, yo creo que tiene un mensaje muy fuerte y muy oportuno tan pronto esta semana, que esta semana ha arrancado con la visita del canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez, que ha estado aquí en España después de visitar China comunista y Vietnam. Ha hecho una escala en Madrid y lo han recibido, y tan pronto al siguiente día, en menos de 24 horas después, se ha tenido que reunir el ministro, el canciller español, con el nuevo embajador de Estados Unidos, de la primera potencia mundial, pero que corresponde a alguien de orígenes y raíces cubanas, por supuesto, y que habla español. Eso es tiene una implicancia y un significado social y cultural muy grande. También tiene un mensaje implícito muy grande sobre el sentido de que España en los últimos años, sobre todo con el gobierno socialista, ha mantenido una cercanía ideológica e incluso manteniendo canales de cooperación financiera directa con el régimen cubano, que hay mucha expectativa de lo que pueda decir, plantear, ya sea públicamente o en reuniones privadas, el nuevo embajador Benjamín León. Recordemos, claro, que no es el primer embajador que habla español. Teníamos una embajadora anterior a Reynoso, que hablaba español, pero su perfil era muy bajo, obviamente, en la administración anterior, Biden, pero tampoco se espera que este nuevo embajador tenga un perfil mucho más activo y de alto perfil, obviamente, como lo ha designado la administración.
Claro, es alguien, el embajador León, es alguien que va a defender las posturas, la diplomacia, la política exterior del presidente Trump en España, es el representante de Estados Unidos, no es un representante de Cuba, pero al ser alguien que nació en Cuba, alguien que llegó con 16 años de Cuba, con $5 en el bolsillo, es parte de su biografía y que logró hacerse de una de las clínicas más famosas de la Florida, es alguien que vivió y está viviendo el sueño americano y llega a España, a la tierra quizás de sus padres, de sus abuelos, algún antepasado pudo haber sido español, como embajador de la primera potencia del mundo. Es el mensaje fuerte que le está enviando también a toda Europa, ¿no?
Sí, ese es el ejemplo también de ese sueño americano que últimamente ha estado, que lo han querido destruir, que lo han querido cuestionar, pero que se muestra que es posible. Efectivamente, los abuelos del actual embajador estadounidense aquí en Madrid vivieron o nacieron en las Islas Canarias, y de ahí emigraron obviamente a Cuba, donde efectivamente ha nacido el embajador. Y eso lo que demuestra de alguna manera es que también ese sueño americano de los emigrantes que han hecho las cosas de una manera correcta, es posible crear ese sueño americano. Obviamente en España lo cuestionan y lo preguntan a los hispanoamericanos, por ejemplo, ustedes ven con mucha admiración a Estados Unidos y no lo entendemos, dice el español nativo, pero cuando yo creo que esta designación del embajador Benjamín León muestra un claro ejemplo de ese, de esa visión aspiracional de libertad y progreso que muchos en América Latina también vemos en los Estados Unidos con mucha expectativa también, y que en España no lo entienden muchas veces. Creo
Eduardo,
que ahí también va a estar más claro.
¿Y qué se puede esperar del trabajo, del desempeño del embajador León en España? ¿Podría cambiar la perspectiva del actual gobierno hacia Estados Unidos, pero también hacia América Latina, hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Nicaragua? ¿Podría el embajador un poco que contribuir a un cambio de postura o a un alejamiento del gobierno de Pedro Sánchez hacia estas dictaduras?
Bueno, yo creo que, si bien es cierto, su primer mensaje ha sido bastante conciliador en recobrar las raíces, en recordar y poner en valor las raíces comunes que tenemos entre España y el propósito de España, por ejemplo, en la independencia de los Estados Unidos, etcétera. Ha sido muy conciliador en sus primeras palabras esta semana en Madrid. Ha dejado claro también que su objetivo y su propósito principal es el tema del gasto en la defensa, que España se ponga al día, que es el único Estado de la Unión Europea, de la OTAN sobre todo, que no se ha comprometido a ese gasto. Si bien es cierto, esas han sido las primeras palabras, yo creo que el rol que ha tenido España en el pasado de ser un aliado de Estados Unidos en su política exterior, en función, por ejemplo, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros países de la región, que ha sido un papel olvidado. Más bien Pedro Sánchez y la administración socialista en España han sido aliados de los regímenes dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yo espero, yo creo que eso va a cambiar, va a tratar de moderar un poco el discurso. No creo que Pedro Sánchez quiera exponerse tanto, aunque él es muy hábil y él en contextos electorales le gusta antagonizar con Estados Unidos, le gusta antagonizar con el presidente Trump
para porque seducir una base
político. Exactamente, eso le da réditos políticos, y puede, no descartaría yo que pueda intentar antagonizar también con el nuevo embajador, aunque él ha llegado muy muy conciliador. El embajador Benjamín León ha llegado muy conciliador, con un discurso muy muy constructivo.
Muchísimas gracias a Edgardo Pinel, periodista del Debate, periodista nicaragüense desde Madrid, por ponernos luz a este discurso del secretario de Estado Marco Rubio en Múnich, y también a la presencia en España del embajador de Estados Unidos, el miamense cubano-americano Benjamín León. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Ya estamos de regreso en Washington al Día. Muchísimas gracias por la sintonía en la isla de Cuba a través de la radio, y también en todo el mundo a través de las plataformas digitales de Martí Noticias. Venezuela es un tema que no deja de tener actualidad en estos días, con la visita del secretario de Energía de los Estados Unidos a Venezuela. Estas imágenes junto con Delcy Rodríguez. Junto también a este doble discurso de las personas que están encargadas del régimen ahora, crea como un poco de confusión de qué está sucediendo al interno del chavismo. Pero para ponernos luz en medio de esta confusión, aparente confusión, hemos invitado al programa de hoy al teniente José Antonio Colina, exmilitar retirado venezolano, presidente de BEPEX, una organización de exiliados venezolanos aquí en los Estados Unidos. Muy buenos días, teniente. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, profesor. Gracias a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto.
Teniente, estas imágenes de Delcy Rodríguez con el secretario de Energía de Estados Unidos, ¿qué le provoca a usted?
Mira, realmente me provoca cierta insatisfacción, porque de una manera u otra, pues es como un reconocimiento o tácito, más allá de lo que ha hecho Donald Trump públicamente, diciendo que él se está colaborando, de que evidentemente pues hay una, por lo menos en materia económica y en materia de petróleo, en materia energética, pues hay una comunicación fluida entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, pues que está allí porque Donald Trump así lo ha aceptado, lo ha decidido, y evidentemente la administración de Donald Trump. Como he dicho en otras oportunidades, pues en esta transición la única que se está cumpliendo de manera eficiente y cabal es la transición económica, es el envío de petróleo a cualquier lugar donde los Estados Unidos sí lo disponga, también el que se acepte de una manera u otra que pueda ingresar en inversión extranjera para reedificar de alguna forma o reconstruir la industria petrolera. Pero bueno, que lamentablemente eso que está ocurriendo de manera tan eficiente en la parte económica no está ocurriendo en la parte política ni en la parte social como tal. El tema de los presos políticos, el tema de la persecución, no sé. Y también pues que en algunos momentos deje entrever como que ellos son autónomos de hacer lo que les da la gana y no están tutelados por los Estados Unidos.
Un poco que este plan que ha presentado el secretario de Estado Marco Rubio, que contempla, son sus palabras, la estabilización, la recuperación, la reconciliación nacional dentro de la recuperación y la transición, un poco que hay que tenerle fe y darle el beneficio de la duda, ¿o usted cree que pudiera ser un poco más acelerado?
Debería ser más acelerado. De hecho, desde mi punto de vista, es mucho más difícil enviar millones de barriles de petróleo hacia los Estados Unidos, hacia cualquier geografía en el mundo, que liberar a los presos políticos. Los presos políticos es cuestión de dar una orden y soltarlos. Son personas que nunca han debido estar secuestradas ni han debido estar allí, lamentablemente, pues confinadas por un régimen que viola los derechos humanos. Entonces yo creo que debería dársele quizás un poco más de preponderancia y celeridad a lo que tiene que ver con la parte social, porque al final del día, las transiciones, ¿para qué las queremos? ¿Para qué queremos un cambio de régimen? Para que la sociedad pueda tener mayores beneficios. Y ese beneficio debe traducirse de manera inmediata en mayores libertades, capacidad de poder decir lo que te dé la gana, capacidad de poder desplazarte para donde quieras, capacidad de que no te vayan a encarcelar solamente por tu pensamiento político. Y eso básicamente pues no está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, a pesar de que hemos visto algunas manifestaciones por parte de los estudiantes, pues el peligro siempre está latente de que pueda ser encarcelado. De hecho, ayer hubo una noticia que fue de conocimiento público, un ciudadano de 86 años que es un venezolano-americano, que tiene mucha incidencia en lo que tiene que ver con la parte petrolera en Venezuela, pues fue encarcelado por el régimen. Entonces, pareciera pues que las libertades más elementales no están seguras en Venezuela, y eso es preocupante, porque evidentemente uno quiere la salida de Maduro y quiere la salida del régimen. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga más libertades.
Teniente Colina, pero ¿usted no cree que lo que está sucediendo hasta el momento, estas partes, vamos a llamarle concesiones en la parte económica, no esté mortificando y provocando úlceras a muchas personas dentro del chavismo? Porque es que estamos viendo que Estados Unidos está llegando como nunca nos imaginamos. No solamente estuvo el secretario de Energía, también estuvo el director de la CIA, la organización responsable en la captura y extracción de Nicolás Maduro. Entonces, estas personas reunidas con la persona que está encargada, que es Delcy Rodríguez, no podría provocar, por ejemplo, molestias en Diosdado Cabello, que es la línea más dura del chavismo?
Bueno, sí, puede provocar molestias, pero ¿qué va a hacer Diosdado Cabello? ¿Qué puede hacer al respecto? No tuvieron la capacidad de poder garantizar la seguridad de Maduro, no pueden garantizar la seguridad de ellos mismos. Él puede molestarse y él puede de repente sabotear, que de hecho yo pienso que lo hace, pero más allá no puede hacer más nada, porque él también no es estúpido. Él reconoce que los Estados Unidos tienen una superioridad enorme en materia de la fuerza como tal. Entonces, por más que él se moleste, no va a haber ningún tipo de reacción. Y es por esa razón que, viendo pues que ninguno tiene capacidad alguna de poder oponerse a lo que los Estados Unidos está implementando en Venezuela, pues no entiendo por qué razón la sociedad no puede tener el beneficio de que los Estados Unidos sea el que esté tutelando el proceso. Entonces, porque no hay forma de que Diosdado Cabello, ni Padrino López, ni ninguno de los que está allí pueda hacer algo en contra de los Estados Unidos, porque debe demostrar completamente su incapacidad para defender el territorio y defenderse ellos mismos.
¿Y esta fractura interna no podría llevar a una rebelión interna, a un autogolpe de Estado?
Pero es que eso no tiene sentido. Pongamos que alguien se moleste internamente y va a decir hay una rebelión. Entonces, en lo que hay una rebelión, los Estados Unidos inmediatamente va a actuar. ¿Quién está ahí en capacidad de hacer absolutamente nada en contra de los Estados Unidos? Eso no tendría sentido de ningún tipo. Y si va a haber una rebelión, debería ser una rebelión precisamente para que no esté Delcy Rodríguez, para que estén otras autoridades que tenga quizás cumplir con lo mismo que los Estados Unidos quiere y tener mayor acción en lo que respecta a la parte política y social. Ahora, que haya una rebelión para que vuelva el régimen o para que se haga lo que esos militares quieren y vaya en contra de los Estados Unidos, eso no va a existir. Eso no va a existir, porque las Fuerzas Armadas lo que hay es un temor evidente, hay un descontento propio de todas las atrocidades que cometió la revolución, y en un descontento también porque por esa acción pues los Estados Unidos tuvo que ingresar a la fuerza y dejar en evidencia que las Fuerzas Armadas venezolanas pues no tienen capacidad alguna de defender nada. Entonces no va a haber una rebelión para que haya más régimen. Podría ser una rebelión para que las cosas fueran quizás un poco más distintas a lo que son ahora en este momento.
Un personaje llamado Elías Jagua, alguien de quien yo no sabía o supe durante mucho tiempo, hace unas semanas hay un video de él recorriendo las redes sociales donde él habla de que Venezuela está ocupada. Él dice de que no ven soldados en la calle, de que no desembarcaron los marines, pero que está ocupado el país. El discurso oficial habla de que Delcy Rodríguez es la presidenta encargada. El presidente Donald Trump, a bordo del avión presidencial hace unos días, le dicen estas palabras de Delcy Rodríguez y él responde: no sé por qué dirá eso, quizás lo tiene que hacer políticamente. Entonces, hay un doble discurso del régimen, uno hacia adentro, hacia sus militantes, y otro hacia afuera. ¿Quién está al mando?
Está claro. Mira, para mí está claro que hay un doble discurso. Delcy Rodríguez tiene que hablarle a su base para tratar de hacer ver que tiene el control del país, cosa que no es cierta porque evidentemente es un gobierno tutelado, por lo menos en muchos aspectos, por parte de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de Venezuela, hay tres presidentes en este momento. El presidente en materia económica es Donald Trump. Lo que él diga en esa materia se cumple y Delcy Rodríguez lo cumple de manera fehaciente. Desde el punto de vista internacional y como cara, pues Delcy Rodríguez es la presidenta porque es la presidenta encargada. Y es la que da la cara internacionalmente, e internamente el país se mueve en base a lo que quiera Diosdado Cabello. Entonces, para mí esa es la correlación de fuerza en este momento. Yo pienso que después que Donald Trump ha dicho que va a visitar Venezuela en algún momento, aunque no dio fecha, ese va a ser el tiempo que va a tener Diosdado Cabello para efectuar su salida del poder en ese momento, porque no me imagino una foto de Donald Trump con Delcy Rodríguez con Diosdado Cabello. Entonces, me imagino que antes que eso pase, pues esta administración buscará la manera de neutralizar a Diosdado Cabello y sacarlo de la esfera de poder en este momento.
Muchísimas gracias al teniente José Antonio Colina por ayudarnos a entender todo lo que está sucediendo en Venezuela con Delcy Rodríguez, con el presidente Donald Trump y también con el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Ha sido todo por hoy, 27 minutos de información desde Washington, América Latina, sobre lo que sucede en nuestros países que surge en la capital de los Estados Unidos. Soy Johnny Martínez, feliz jornada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. Martí. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.